Aprender a vivir con la ausencia. Conversaciones sobre el duelo. Con Ruth García, Paco Sánchez y Mireye Rosique.
Nueva entrega, la que les ofrecemos en este momento con Mireya Rosique Antonelli. Ella es enfermera, como saben, jubilada, es experta en cuidados paliativos pediátricos, en pérdidas y duelo, y hoy también está con nosotros. ¿Qué tal, Mireya? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, encantada de estar aquí de nuevo con vosotros.
En este podcast también contamos, por supuesto, con Ruth García. Ruth, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Paco, muy buenas.
¿De qué hablamos hoy?
Hoy vamos a hablar de una pérdida, tras una pérdida en este caso, ¿cómo se sigue adelante? En el último capítulo exploramos la resiliencia, la capacidad de adaptarse y encontrar sentido en medio del dolor. Vamos a hablar de factores que favorecen el papel de los rituales y de cómo transformar la ausencia en memoria y también en legado. Y también hablaremos de cómo o cuándo el duelo se complica, qué señales hay, qué apoyos se pueden prestar a esas personas que están atravesando ese duelo. Y lo hacemos con Mireya Rosique. Mireya, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar, si te parece, hablando de esa resiliencia en el contexto de el duelo, ¿de qué estamos hablando?
Cuando hablamos de resiliencia, que parte del el concepto, parte de la metalurgia, ¿no? De ese metal que se calienta y que se puede moldear o que se cambia, ¿no? Se hace más blando, pero luego vuelve a su aspecto original. Entonces, es un concepto que se acuñó, pues lo acuñó, no creo que Cyril Virunik y también Viktor Frank. Cyril Virunik, los dos han tenido una experiencia en los campos de concentración y es lo que han podido decirnos que, bueno, la resiliencia nos permite que frente a las dificultades o las cosas que son muy difíciles de vivir, el ser humano tenemos una capacidad de poder mirar desde lo que más sólido está dentro de nosotros y de poder mirar cuál es el aspecto positivo, ¿no? Pues estoy en vida y sentarse en el ahora, en sentar todo lo que hago ahora, cómo lo hago, cómo vivo y encontrar un sentido para poder seguir viviendo. Porque es verdad que hay situaciones que te preguntas, ¿es que vale la pena seguir? Y hay momentos en la vida en que no estamos tan metidos en la vorágine del dolor, de la dificultad, del duelo y hasta la depresión, pues a veces este sentido de la vida lo perdemos. Y ese volver a encontrar ese sentido de la vida un poco, ¿no? Es un poco así, la resiliencia es ese objetivo de encontrar el sentido de la vida, como decía Viktor Frankl.
Mireye, en capítulos anteriores nos has hablado de los rituales. Uh-huh. ¿Cómo influyen estos rituales en la reconstrucción emocional? ¿Hay estrategias para adaptarse a esta nueva vida?
Estrategias por sí es como decir, vamos a ponerle una guía, ¿no? Cada uno vamos a tener los rituales que tenemos en nuestra cultura, en nuestra familia, cómo funcionamos hasta ahora en nuestras familias. Y es verdad que los rituales, empezamos por los entierros, que es un ritual, el tanatorio, es velar, todo eso son rituales que nos permite afrontar la realidad. Es decir, bueno, es un paso que hay que pasar, tenemos que ver esta persona que ha fallecido, ver que está sin vida, poder honrarla. Que esto es muy importante, honrar a nuestros seres queridos y a la pérdida y el significado, ¿no?, que tenía esa persona para nosotros. Poder hablar de él en un entorno, en los tanatorios, como todos podemos ver cuando vamos, se forman grupillos y hasta cuando recordamos, hasta sonreímos, hasta reímos, entre lágrimas. Está todo aquí un poco mezclado, pero que funcionamos así, los seres humanos pasamos de un lado a otro, así oscilando para poder seguir adelante. Así, oscilamos entre la vida y la muerte, y el duelo está entre estas dos cosas, ¿no? Entre la vida y la muerte. Y aquí tenemos que encontrar el camino. Y los rituales nos ayudan a poner tiempos o decirnos frente a la sociedad: esto ha pasado, esto no ha pasado, esto existe y a ver cómo lo hacemos juntos.
Y luego es importante también mantener la memoria de ese ser querido que se ha marchado. ¿Cómo o por qué es tan importante mantener esa memoria?
Hombre, porque la memoria incluye la relación que hemos tenido, el vínculo que hemos tenido, qué importancia tenía en nuestra vida la persona, ¿no? ¿Qué representaba para nosotros? Cada persona, en cada familia, se muere el padre y para cada hijo, ese padre tiene, evidentemente, es el padre de todos, pero sí que tiene una relación o un sentir o un vínculo diferente por cada hijo. No es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la importancia de un padre para el primer hijo o para el pequeño? ¿Cuál es, cómo nos hemos relacionado? ¿Cuáles son los buenos recuerdos? ¿Qué nos ha aportado? ¿Qué nos ha legado? ¿Qué nos llevamos de él? ¿Qué nos decimos? Bueno, ¿y esto? Yo cuando me río, pues tengo una risa muy parecida a mi padre. O mi abuela hacía, pues bueno, llega Navidad, las tortas de Navidad, todas estas cosas, y esa me enseñó la receta y yo voy a mantener esto, y cuando lo hago me acuerdo de ella y me acuerdo con un lado positivo diciendo, bueno, estoy haciendo algo que me recuerda a ella, que me conecta con ella, que me puede conectar con la tristeza, pero a la vez con la celebración de recordar que tengo algo de ella, ¿no? De esta persona. Recordando las personas que ya no están es vincularse con el amor, vincularse con esto que teníamos con ellos y que este vínculo no se pierde nunca.
Mireille, ¿y cómo podemos acompañar a una persona que está pasando por ese duelo, que ha tenido una pérdida? Sobre todo durante los primeros días o las primeras semanas, uno se encuentra con un amigo al que, no sé, recientemente se le ha muerto, ha fallecido su madre, y no sabe muy bien si hablar del día que hace tan estupendo, de, no sé, del fin de semana, qué podemos hacer, o sacar el tema. Porque no sabe si preguntar, oye, ¿cómo estás? Han pasado 15 días desde que te viene el entierro de tu madre. No sabemos muy bien qué hacer para no hacer dolor, pero no sabemos muy bien tampoco cómo acompañar, cómo lo hacemos.
Tenemos miedo a provocar dolor en el otro porque creemos que tenemos ese poder, pero en realidad no tenemos el poder de provocar dolor. Sí que tenemos el poder de acompañar, porque para la persona, ¿qué es lo importante ahora mismo en su vida? Pues es el duelo, es esa pérdida. Con lo cual, si tú quieres acompañar, es nombrar a la persona y de preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo estás ahora? ¿Necesitas algo? Y también, si somos amigos, si somos familia, lo importante es estar presente. En los primeros días hay que estar presente físicamente para ayudar para empezar, por ejemplo, para la muerte de alguien que nos toca mucho, que no, pues en lo común del día, para traerle comida, ayúdale con los niños, aporta algo concreto, pero una presencia silenciosa o de hablar o de contar, pero sí que hablamos del tema, porque nombrar, poder hablar, poder contar, poder escuchar, sobre todo escuchar. El que pregunta, pues hace la pregunta, pero luego ya no hacen más preguntas. Solamente escucha y acoge lo que necesita decir la otra persona. Y se va a repetir mucho, porque va a volver a decir los porqués, los por qué, lo cuándo, es que sí, es que si hubiera podido, es que... Y te va a contar de nuevo y lo volverá a contar. Y contar le ayuda a aceptar esa realidad, porque lo más difícil dentro del duelo es la primera tarea del duelo, ¿no? De todas personas que emprenden un duelo es un poco eso, es aceptar la realidad. Es la más complicada. Porque estamos siempre en la búsqueda y va a volver, ¿no? Tenemos una necesidad de volver a tocar, de volver a oler, de volver a escuchar.
Incluso buscamos señales también, ¿no? Ruta, aquí también te habrá pasado, ¿no? ¿Pero por qué no me hace una señal?
Esperamos, sí. Que me diga que está bien.
Algo. Sí, eso
que es. Me diga que está bien sin mí. Que está bien sin mí, que dónde está, lo están cuidando, porque si yo no lo puedo cuidar ya, pues dónde está, que me diga que estás bien. Entonces sí que esperamos soñar, buscamos, que sí que hay señales, porque a veces pues cada uno buscamos nuestras señales, pues a veces una pluma, uno dice que mira, ha venido una pluma, no sé de dónde viene, está volando aquí, pienso que es una señal.
Bueno, si me permitís la broma, Lolita, la hija de Lola Flores,
sí,
ha contado en muchas entrevistas que su madre le dijo, Lola Flores, que se iba a reencarnar en una mosca. Y Lolita siempre cuenta que cuando ve una mosca en casa
la
no
mosca
la mata.
Cojonera.
Sí, no la mata porque piensa que es su madre, Lola Flores, ¿no?
Bueno, ¿por qué no? Si ahí hay ayuda. Pero es verdad que buscamos cosas. Yo recuerdo, bueno, no sé si lo conté la última vez, pero un papá que era muy bonito, ese papá muy, muy para adentro, ¿no? Muy artista también, una gran sensibilidad, pero de estas personas que le cuesta, ¿no?, expresar hacia afuera, ¿no?, un poco más introvertido. Y va acompañando esa pareja que había perdido una niña. Y él un día se estaba paseando, porque él pues iba mucho a andar, a escalar también, era deportista, es deportista. Y de repente, un día de estos de invierno, se paseaba por la sierra o por ahí, al monte donde había nieve en ese momento, en la región de Murcia, que no es mucho, pero sí que en la zona donde estaba él, sí. Y de repente, en el silencio, en la blancura de la nieve, apareció un pájaro. Pájaro azul, creo que me dijo. Y para él fue como una revelación, diciendo, mi hija está bien, me está diciendo que está bien. Y le llegó al alma, le llegó al corazón, diciendo, bueno, ¿cómo respirar? Me está diciendo, mi hija ha contactado conmigo y me está diciendo que está bien.
O sea, es la necesidad que tenemos los humanos,
necesitamos,
¿no?, de buscar.
Que nos vuelvan a decir, está bien donde está.
Son respuestas al final,
sí,
que vamos buscando.
Necesitamos respuesta. Buscamos al otro. Durante un tiempo forma parte del duelo, ¿no?, esta búsqueda. Porque además a veces tenemos la sensación de verlo en la calle. Y es verdad, existe. Y te da la vuelta diciendo, pues, me apareció mi padre, me apareció mi madre, me apareció un niño que se mueve, una sonrisa, un sonido, una voz. Y tienes la sensación de escuchar. Y es real, no te vuelve loco. Es una realidad que nos pasa cuando estamos en duelo. Igual que oír, dice, en casa, oír como unos pasos, dicen, ay, son sus pasos.
O que llaman a la puerta.
O que llaman a la puerta, o que suben la escalera. Dicen, va a llegar, estás esperando que abran la puerta. Todas estas cosas entran dentro de esta cosa que tenemos de búsqueda de la otra persona, mientras que podamos aceptar su ausencia. Hasta que poco a poco, ¿no?, dejamos la búsqueda, porque vamos aceptando que no va a volver. Y bueno, esto es doloroso. Claro. Es complicadísimo, ¿eh?, de hacer, que no va a volver, no lo voy a volver a tocar, a hablar, no lo va a aconsejar. No voy a poder pedirle, oye, ¿qué hago yo hoy? Por ejemplo, si estamos acostumbrados a hablar con mamá o con papá o con el abuelo, diciéndonos, oye, ¿tú qué me aconsejarías en esta situación? Echamos de menos, ¿no?, estas personas que han sido faros en nuestras vidas. O aunque sea un vínculo que sea a veces más complicado también, ¿no? Ese vínculo complicado donde hemos tenido discusiones, diferencias. Pero cuando hay discusiones y diferencias es porque hay un vínculo que tiene que... Hay cosa dentro, un vínculo afectivo, ¿no?
Pero precisamente lo que mencionas, Mireille, cuando quedan asuntos pendientes o ha habido una discusión previa a un fallecimiento, eso también puede perturbar el
claro,
duelo, ¿no? Puede
dificultar un poco. Es claro que sí, porque nos quedamos con algo pendiente. Pues sí que lo podemos... A ver, es verdad que no es fácil, ¿no?, de quedarse diciendo, bueno, o sea, la última vez que vi a mi padre me enfadé. Yo puedo decir... Yo tengo esa experiencia, ¿no? No que me enfadé, pero sí que mi padre era una persona, pues, que tenía colesterol. Hablo por mí porque es verdad que es una cosa que pasaba, ¿no? En mi familia los hombres, la mayoría se morían de infarto, en la familia los hombres. Y bastante joven. Mi padre se murió con 59, su padre, mi abuelo 54, otro tío 48, infartos todos. Con lo cual hay una herencia, ¿no?, a nivel genética y masculina, sobre todo en la línea masculina. Y mi padre, pues bueno, tomó el queso, la colesterol por las nubes, una vida era suya, le gustaba el baile, le gustaba salir. Y a veces yo estaba con él y decía, pero papá, ¿tú estás buscando de verdad ponerte, hacer un ictus, hacer una cosa? Y mi enfado, como sanitaria, pero también mi forma de decir las cosas a veces cuando no estoy muy de acuerdo, le dije, mira, si todavía te mueres, pues está bien, pero si te quedas tonto, ¿qué? Porque tú no lo vas a aguantar esto, no vas a soportar vivir en inferioridad de condiciones y dependiendo de los demás. Eso se lo dije un principio de agosto. Mi padre falleció el 9 de agosto, y yo volví de vacaciones ese mismo día. Bueno, se murió de un infarto masivo. No, evidentemente, no, me escuchó, me dijo, no, yo no me voy a quedar aquí. me quedé con esto y diciendo, bueno, pues yo le dije lo que quería, ¿no? Y es verdad que yo tengo mucho, muy trabajado y no me sentí culpable, pero sí que la primera cosa cuando me anunciaron la muerte de mi padre, que vino a anunciármelo un primo, fue, wow, la última frase con mi padre.
Claro, porque también esa. Suele pasar eso, ¿no? Buscas la última vez que lo viste, lo que le dijiste.
La última vez que lo vi, la última vez que hablemos, la última vez que lo abracé, le di un beso. Sí, no, pude decirle lo
si
que
yo llego a saber esto,
no se lo digo, se lo digo de otra manera.
Claro, me hubiese despedido de otra forma.
Entonces, sí que yo creo que cuando hago sesiones o cursos o talleres de duelo, yo digo a las personas siempre, digo, mira, aunque estés enfadado, di a tu persona que te quiere, te vas diciendo, mira, estoy enfadada, pero te quiero. Y cierra la puerta y te vas. Pero vuelve a decir esto. Y yo fue una costumbre que hice con mis niñas, ¿no? Cuando eran más pequeñas, que algunas se las tenían, pues, cuando adolescentes, que estaban castigadas por cualquier cosita, y decía, estás castigada, estoy enfadada, me voy a trabajar, pero yo te quiero infinito, y me voy.
Pues sí, al final estamos hablando de cómo transformar ese dolor de la pérdida en memoria, el legado, teniendo en cuenta que sea un duelo, bueno, más o menos normal. Luego
claro.
Hay duelos que se complican. ¿Cuándo es necesario la ayuda profesional? ¿Cuándo se puede hablar de un duelo, de una patología en el duelo?
Hombre, yo, okay, la normalidad del duelo, es que esto también tiene su controversia, ¿no? Hay que hay una normalidad, es decir, tiene que recorrer todas las etapas, todas las... No siempre es así y no siempre en ese orden. Pero sí que es verdad que hay personas que tienen menos recursos internos, ¿no? Entonces que su duelo se va estancando, se queda en esa negación, en esa no aceptación, en esa parado en la vida, no querer mirar fuera, encontrarse que están totalmente bloqueados y no logran recuperar un ritmo, aunque sea mucho más lento, que hay que empezar lento, para recuperar una normalidad, entre comillas, en la vida, que seamos, pues, que podamos seguir haciendo cosas, seguir volver al trabajo, volver a cuidar de nuestros hijos, a nuestra familia, cuidar de nuestra casa. Ahí sí que cuando la persona se alarga en el tiempo, pues 6 meses, 1 año, en esta situación de no mirarse, aunque no hay que poner fechas, cada uno necesitamos nuestros tiempos, pero que es verdad que si está acompañado por un profesional o un especialista en duelo, le va a ayudar, ¿no?, a poder empezar a aceptar esta realidad que le toca vivir, porque por mucha que diga que no quiero eso, eso no lo quiero para mi vida, no lo vas a poder cambiar y luchar contra un hecho que no puedes cambiar, agota. Y ese agotamiento se suma a la tristeza, a la rabia, a todo lo que nos pesa, ¿no?, en el duelo.
Pues Mireia Rosique, enfermera, amiga, enfermera jubilada, experta en cuidados paliativos pediátricos, pérdidas y duelo, muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva entrega de este podcast. Gracias,
Mireia. Gracias, Mireia. A vosotros para permitirme hablar de esto, ¿no? Para todos.
Un saludo, Mireia.
Gracias.
Aprender a vivir con la ausencia. Conversaciones sobre el duelo. Con Ruth García, Paco Sánchez y Mireia Rosique.